provocando una salida como sea, se está vengando de esa intención, sobre todo de Zinedine Zidane, que le quiso echar o vender este verano. Si hubiese sido hoy, mejor que mañana, ¿no? Como dijo Zidane.
Joan, ¿cómo era?
Sí, no, yo creo que en la vida hay que tener dignidad, un mínimo de dignidad, y lo que está claro es que Bale está teniendo muchísima, muchísima cara, por ser suave, de no decirlo de otra manera, ya no solamente por los aficionados del Real Madrid, que yo creo que esto ya pues se entiende que hace tiempo que les falta el respeto a la entidad, etcétera. Yo ahora que te escuchaba, Rafa, ¿no?, que decías la venganza, ya, pero es que al final Bale, igual que Rakitic, ahora está chupando banquillo y callando cuando también lo intentaron vender en verano, ¿sabes? O sea, hay muchos casos de profesionales. Esto es el fútbol y otros deportes es esto. Tú eres un jugador que ganas muchísimo dinero, pero sabes que estás expuesto al mercado y que en un momento determinado tu club piense que ya no eres válido y te ponga en el mercado como tal, ¿no? A mí me parece que... Yo no sé, lo desconozco, ¿eh? Yo no sé si los contratos profesionales de los futbolistas incluyen alguna cláusula por la cual un mal profesional por ahí se les puede echar de alguna manera o no. Yo entiendo que en el mercado laboral de cualquier trabajador, si un trabajador no va a su trabajo, etcétera, sí que hay fórmulas, ¿no?, para que esto sea así. No sé si con los futbolistas es lo mismo, pero yo creo que el Madrid se tiene que poner de verdad muy serio, porque las imágenes de Bale sonriendo con Gales me parecen una vergüenza, pero vamos, es que llevamos 3 semanas hablando aquí de Bale y ha pasado lo que ya veníamos intuyendo, que es que el tío se ha reído en la cara de todos, literal.
¿Y Gómara?
Pues sin estar en el día a día del Real Madrid y no estar muy metido a lo mejor como Javi, y dejando claro que la cara que le está echando el galés, su actitud es totalmente reprochable. Creo que el Real Madrid también tiene parte de culpa en todo este asunto por consentirlo. Como decía Joan, llevamos semanas, 3-4 semanas hablando de la actitud de Bale, y el Real Madrid no ha puesto freno a ello. No sé si a nivel para rescindir contrato, pero sí que seguro que hay un código interno por el que ese jugador sí se niega a entrenar y se niega porque a él le da la gana.
Incluso
se Javi... le puede multar. Y otra cosa, además, en el momento que el Real Madrid acepta la pretensión del jugador de que no se diga su parte médico, de que no se diga lo que tiene, cuando está quitando información a los aficionados del Real Madrid, que esos sí son dueños del club. ¿No?
Es como que incluso, otro... Javi, perdona, yo creo que el Madrid tiene su régimen interno, que podría multarle, que podría... No sé si llegarle a obligar a salir y explicar exactamente por qué se está comportando así, si es que verdaderamente se pone el chándal blanco, se pone la camiseta de entrenamiento y le entran cuatro manos.
Claro, y si no obligarle a él, tiene que tener un portavoz.
Es que hasta Zidane lo pidió de alguna forma, harto
claro,
de todas las preguntas ir sobre Bale. Un momento que dijo, mejor que salga él y lo explique. O sea, Zidane, claro, ya pedía clemencia, como diciendo que salga el propio Gareth y explique lo que le pasa.
Y si no, Real Madrid tiene que tener sus mecanismos, a través de su portavoz o a través de un dirigente, salir ante la prensa y dejar claro ante los periodistas y, sobre todo, como repito, ante sus aficionados, lo que está haciendo ese jugador, y dejarle al pie de los caballos, porque él mismo está consiguiendo que así sea.
Es que él ha concedido entrevistas a los medios ingleses, alguna... al de Telegraph, por ejemplo, la última,
Telegram,
y ni siquiera, que es donde solo habla, que es para los medios británicos, ni siquiera ahí ha aprovechado para explicar. Es más, lo que ha hecho es tirarse porquería encima, ¿no?, de su compromiso con su profesión, ¿no?, hablando de que el golf le apasiona más, que no siente lo mismo por el fútbol como cuando tenía 18 años y que no sabe quién es el primer ministro del Reino Unido, ¿no?
Oye, en fin. Decía una cosa, Rafa, ojito James, también, que
¿sí?
También se entrenó con Colombia, también, el misterio no llega al nivel de Bale, pero lo de James va por la...
¿Sabes lo que pasa? Que James, en el último parón, él decidió quedarse. Y eran dos amistosos, como lo son ahora, y se quedó trabajando. Entonces, por ahí, el compromiso de James con el Madrid creo que está demostrando ser mayor. Es verdad que si juega con Colombia, va a reaparecer con Colombia antes de hacerlo con el club que le paga, que tampoco lo entiendo.
Totalmente.
Lo hizo en su día también Modric y se le criticó menos,
que,
¿no?
Que pasó algo parecido con Modric y pasó...
Pero tampoco me parece bien. Me parece bien. Ahí los clubes, yo no sé, si con FIFA pueden, en la negociación con las distintas federaciones de los países, establecer un protocolo, ¿no? Un jugador que está lesionado no puede reaparecer con su combinado nacional antes que con su club, o algo así. Porque
claro,
luego...
Por otro lado, puede que tampoco venga mal, ¿eh? Si está lesionado y que juegue un par de amistosos con su selección y se vaya rodando 40-50 minutos, le puede venir bien al club.
Salvo,
claro,
que se lesione más, salvo que se agrave su lesión.
Pero también se puede lesionar entrenando en el día a día. Uh-huh. Yo eso no lo veo tan problemático.
Sí, pero el problema con Bale es que Bale no está lesionado. Ahí es donde
claro.
está el conflicto. Es que lo dijo Zidane, es que Bale no ha entrenado con el grupo del Real Madrid porque no ha querido, porque no le ha dado la gana, porque no tiene ninguna lesión. Entonces, claro, Gales tampoco tiene ninguna culpa. Si él cita a un jugador, le hacen las pruebas médicas correspondientes y no tiene ningún tipo de lesión, pues está en todo su derecho de poder alinearle, ¿no? O sea, el problema está en lo que estabais comentando hasta ahora. Si el jugador no entrena porque no le da la gana, el Real Madrid a nivel interno tiene que aplicar un castigo. Yo no sé hasta qué punto puede ser ese castigo, pero igual hasta le puede suspender de empleo y sueldo por no ejercer las funciones que tiene que hacer ese trabajador.
Yo he pedido a los oyentes que se vean con capacidad para defender a Gareth Bale, que nos manden una nota de audio al 628-26-90-92. Ahora voy a escuchar en una nueva tanda si ha habido alguno que ha sido capaz de defenderle. De hecho, lo podemos escuchar ya, porque sí que hay gente que le agradece esos goles en las finales, esos títulos que ha ayudado a conseguir a su club y que no entienden tan grave eso del compromiso o la situación actual que vive Bale con el Real Madrid. Incluso le achacan al Madrid que no se ha portado bien con el galés. A ver si ha habido alguno, ¿eh? No lo he preescuchado, no lo sé. Última tanda dentro de este corrillo y casi os despido de mensajes en el grupo WhatsApp de Remarque en el 628-26-90-92.
Hola, Saiki. Me gustaría hablar de esto de la Supercopa en Arabia Saudí. No puedo entender cómo los propios clubes, el Madrid en concreto, que es el que me pilla de cerca a mí, no se niega automáticamente a ir a jugar ese torneo ahí. Y no hay nadie, la gente que nos manifestamos hoy día por todo, que haga una manifestación delante de cada estadio, de cada uno de estos clubes, pidiendo que no vayan allí a jugar esta competición. Me parece lamentable y también me lo parece que vosotros no hagáis más hincapié en que es una auténtica vergüenza que se vaya a un país como ese a jugar un partido o los partidos que sean simplemente por dinero. Venga, un saludo.
Hola, buenos días. Me parece muy bien lo de sacar la Supercopa de España. Hay que ganar dinero como sea. También es cierto que ese dinero lo podían repartir con los clubes más modestos, que los grandes ya ganan bastante con la televisión. Muchas gracias, es mi opinión, ¿eh? Un saludo.
Buenos días, Radio Marca. Soy Carlos de Leganés. A ver, yo el tema de que no lo veo. O sea, hay alguien ahí que estaba hablando esta mañana en la tertulia de primera hora de la mañana que es poco dinero. Es que es poco dinero para lo que se ofrece. A ver, es algo tuyo. Que tú quieres hacer un espectáculo, págalo. O 40 kilos por año entre cuatro equipos a 10 kilos. Si algo se queda en la federación, que tiene 6 millones, 7 millones. Pues yo creo que eso es mejor. O no hacerlo, o si lo haces, que paguen oro. Es decir, me pagas a 25 o 30 kilos por equipo, sea el equipo que sea. Algo que te ayude, algo que sea, ¿no? Yo qué sé.
Buenas tardes, Auki. Bueno, pues como la cosa va de voto, yo voto por no ver la Supercopa de España. Si se la llevan fuera de España, que no la veamos. Porque no hay derecho, hombre, no hay derecho al aficionado a hacerle eso. Un aficionado que quiere ir al campo no puede. Se tiene que pagar un viaje y el coste que lleva. Así que voto por no ir y voto por no verlo en la tele. ¡A la Madrid!
Pues creo que ninguno, ¿no? Ha podido defender a Bale. Ninguno, ¿no, Nahuel? Todos serán de la Supercopa. Gareth, te estás quedando solo. Porque si hubiese alguno que estuviese con nosotros ahora mismo encendido con lo que estamos diciendo y opinando, con incluso adjetivos calificativos sobre cómo se está comportando Bale ahora mismo con el Real Madrid, no se hubiese hecho llegar su nota de audio. Así que de la Supercopa, casi todos o todos, porque es normal que también la gente esté encendida con no poder disfrutar de la Supercopa de España en España, sino en Arabia Saudí, con lo que eso conlleva, con las restricciones que hay de libertades en ese país. Pero, repito, poderoso caballero es don dinero. Joan Prats, te escuchamos en Tribuna Marca. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, Rafa. Un abrazo para todos.
Javi Iglesias, cuídate. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Todo ok diario, Javi. Todo ok diario. José Luis. Y gracias, Javi Gómara, Mundo Atlético. Buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
En 20 minutos, las 3, las 2 en Canarias. En 20 bajamos la persiana de este directo Marca. Antes, publicidad.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Son 42 en Canarias. No pudo ser Chitu Gómez. Al final, la sub-17 no se pudo clasificar para las semifinales del Mundial de la categoría en Brasil. ¿Qué le vamos a hacer? Chitulín, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Rafa. Pues no pudo ser. La selección española de David Gordo, que cayó derrotada de manera estrepitosa y muy cruel contra los franceses, que desde ya se postulan como uno de los claros favoritos a hacerse con ese Mundial Sub-17 que se celebra en Brasil y del cual nos hemos despedido, como te digo, Sauki, de una manera muy triste en un partido de cuartos de final donde empezaron las cosas francamente bien para los nuestros, con ese gol de Germán Valera y un equipo español que salió en los 20 primeros minutos enchufados, embotellando por momentos a la selección francesa, que poco a poco y con el marcador en contra fue ganando terreno hasta ir poniendo las cosas en el sitio que para ellos está determinado según el resultado, y en un momento de desconexión, justamente cuando empezaba la segunda mitad, los franceses hicieron sangre. ¿Y de qué manera? Con las internadas de Mbuku, con los goles de Rutter, marcaron la diferencia, no tanto de buen trato de balón, que lo tiene el combinado francés, claro que sí, pero sí de un aspecto físico que, sobre todo con las altas temperaturas, más de 30 grados y el 50% de humedad que había en Goyana, pues pasaron factura. Y de qué manera una selección española cuyo nivel de calidad no hace justicia a la diferencia del resultado. Un set 6-1 muy cruel, y así se veía en el testimonio, en las palabras, en la valoración del míster David Gordo al terminar el partido en los micrófonos de Gol.
Para el futuro, para mejorar, para crecer, y nada, no te puedo decir mucho más, que estamos muy jodidos, muy tristes, porque esperamos hacerlo hoy mucho mejor, pero bueno, no hemos sido capaces, y felicitar a Francia por su victoria, que ya he dicho que ha sido merecida, y nada más.
No porque sean unos chavales hay que dejar de hacer autocrítica, pero sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta que la selección española en las categorías inferiores viene haciendo un trabajo magnífico. El propio David Gordo ya estuvo presente en ese grupo de sub-19 que se alzó este verano con el campeonato de Europa. Hay que que tener bien en cuenta la gesta conseguida por los sub-21 también en verano en lo que al viejo continente se refiere, siendo campeones, y que esto sigue, que estos chavales van a aparecer bien prontito en el mapa de los equipos de primera división. Estaremos atentos a su progresión. Han aprendido una dura lección, Sauki. No te puedes desconcertar ante rivales tan grandes, y menos en un campeonato del mundo en el que nos hemos quedado
desde
en
luego.
Los cuartos de final.
Nosotros seguiremos apostando por cada una de las categorías inferiores de la selección española y por nuestro ¡Vamos España! Hay que levantarse para volver a ser los número uno. Los número uno de ranking, está claro, son los amigos de Yamóvil. Si quieres vender tu coche, no hay nadie que se les compare. Yamóvil, te pagan 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Sí, sí, como escuchas, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. Con Yamóvil siempre conseguirás la mejor tasación. Los número uno en compra de coches de particulares, los amigos de Yamóvil. En 15 minutos, las 3, las 2 en Canarias. Este fin de semana no hay liga en primera por el parón de selecciones, pero sí en segunda división. Hablando en plata, soñando en oro. Así que vamos a hablar un poquito en plata con un jugador del Fuenlabrada, que es auténticamente el equipo revelación de esta liga Smartbank. Recién ascendidos a segunda división, debutantes en la categoría. Cristian Glauder, jugador del Fuenla. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo va a las mil maravillas y nosotros que lo celebramos, Cristian, ¿eh?
La verdad es que sí, estamos muy contentos. Hemos hecho un comienzo muy bueno.
Porque ahí está el Fuenla, cuarto, con 25 puntos, a 10 del líder, que es el Cádiz. Cádiz 35, Huesca 26, Almería 25, Fuenlabrada 25, Numancia 24, Zaragoza 23. Almería, Fuenlabrada, Numancia y Zaragoza serían los cuatro equipos que, de acabar así la Liga Smartbank, disputaríais los play-offs de ascenso a primera. Cádiz y Huesca ascenderían directamente a la Liga Santander. Pero es que en este fin de semana, que no hay Liga Santander, que no hay Liga en Primera División, hay partidos muy atractivos, como por ejemplo el vuestro, ¿no? Porque recibís el sábado, para abrir jornada además, a la 1:00 p.m, al segundo clasificado, al Huesca. Cristian.
Sí, va a ser un partido, la verdad, que muy muy emocionante, ¿no? Por bueno, primero porque viene un club que viene haciendo las cosas bien, un club que está arriba también, que viene de primera división, y la verdad es que bueno, estamos todos con mucha ilusión de afrontar el partido.
Tú estás siendo titularísimo para Mere, y esa condición te la has ganado a pulso. Entiendo que estás disfrutando, ¿no?, de esta experiencia de jugar en segunda división, Cristian.
Sí, la verdad es que siempre contar con la confianza del míster es clave, y la verdad es que bueno, llevo bastantes partidos y bueno, contento con él porque desde que llegué, salvo al principio de la temporada pasada, que me costó un poquito entrar y demás, pero la verdad es que me dio mucha continuidad y bueno, estamos haciendo las cosas bien.
Tú eres uno de los responsables del buen hacer defensivo del equipo. Esto es así, lo dice todo el mundo. Solo hay que ver los partidos, Cristian, y eso te tiene que llenar de orgullo, ¿no?
Sí, es muy gratificante, pero bueno, no creo que sea cosa de un jugador. Al final demostramos cada fin de semana que somos un equipo en todos los sentidos. Así que la verdad que sí que es gratificante, pero ya te digo, es cosa del equipo entero.
Ya habéis estado en puestos de ascenso directo a primera, pero es que literalmente si ganáis al Huesca el sábado en el Fernando Torres, os colocáis ahí en segunda posición. Hay que ver qué hace la Almería de Guti, ¿no? Porque tiene también 25 puntos, habría que ver el golaveraj, pero la posibilidad de colocaros otra vez en esa posición privilegiada, ¿no? Lo siguiente, de ascenso directo a la Liga Santander, ¿eso cómo sería? No estaría mal, ¿no?, volver a veros ahí.
Hombre, todos sabemos cuál es nuestro objetivo, no hace falta que lo diga, pero verte ahí arriba, pues claro que es muy emocionante. No, al final nosotros los jugadores, el objetivo es la permanencia, pero siempre queremos más y bueno, si conseguimos la permanencia, pues luego estaría genial, ¿no?, poder entrar ahí en puestos de playoff.
Tú llegaste la temporada pasada a la Fuenla, dices que te costó un poquito más entrar en el equipo, pero la realidad es que el Fuenlabrada acabó no solo ascendiendo a segunda división, sino acabó campeón de toda la segunda división. Vosotros estáis en ese grupo primero de la categoría de bronce, pero acabasteis ganando al resto de campeones de grupo, y eso es entrar en segunda por la puerta grande. ¿Cuál es para ti la clave del buen arranque de temporada de un equipo? En principio, cualquier otro analista podría coincidir, recién ascendido y debutante en la categoría, llamado a sufrir, pero que os quiten lo bailado ya el colchón de puntos que tenéis. ¿Cuál es la clave para ti, Cristian?
Pues yo creo que la clave es lo más complicado, pero lo más importante, que al final es el vestuario. Creo que tenemos un vestuario grandísimo en todos los sentidos, sobre todo en el aspecto humano, Y bueno, existe ese vínculo, ¿no?, que hay de compañerismo, de diría hasta de amistad, de amigos, y creo que eso se ve reflejado en el campo. Yo creo que para mí esa es la clave fundamental del éxito que Fuenlabrada ha tenido y está teniendo.
Y luego la relación también con el técnico Mere, es un chaval muy joven, esa relación cercana que seguro que tiene con vosotros, ¿eso ayuda o se mantienen siempre las distancias? ¿Mere es de los de que es casi uno más en el vestuario o pesa su juventud o precisamente por su juventud o le gusta ahí eso de la autoridad?
No, para nada. De hecho, Mere es partícipe de esta situación, evidentemente. Bueno, en su cuerpo técnico, pero él no, desde que llegó siempre nos ha transmitido muchísima ilusión y es un hombre humilde que bueno, si lo ves en el día a día siempre está bueno, de alguna forma, como yo, no obsesionado con el fútbol. Él, en ese sentido es muy humilde y es muy muy constante y él participe con su cuerpo técnico de transmitir eso a los jugadores y la verdad es que lo percibimos.
Pues a ver qué pasa el sábado ante el Huesca, que a nadie le marca un dulce, ¿no? El veros otra vez ahí en puesto de ascenso directo a primera, aunque el objetivo sé, y lo repetís como un mantra, y es normal, la permanencia cuanto antes, pero a este paso, antes de Navidad, la tenéis sellada.
Cristian. Sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos ahí pasito a pasito y esperemos que en Navidad, pues bueno, a lo mejor podamos hablar de otras cosas.
Iremos charlando, por supuesto. Suerte el sábado ante el conjunto ascense. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
En el partido que abre esta jornada 16 de la Liga Smartbank, sin liga en primera, toda la atención la Copa, la segunda división, Fuenlabrada Huesca, el sábado a la 1:00 p.m, a las 6:30, el resto de compromisos de los maileños, el Rayo Vallecano juega en los Pajaritos ante el Numancia, viene de empatar a 1 y de frenar un poquito al líder, al Cádiz de Álvaro Cervera, el pasado domingo en el Estadio de Vallecas, y el domingo a las 2:00 p.m, el Alcorcón recibe al Málaga en el Municipal de Santo Domingo. En 9 minutos acabamos este programa, nueva tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca. Me dice Nahuel Oliveri que sí que ha habido algún valiente que ha querido defender a Gareth Bale, ¿o no? Voy a comprobarlo.
Buenas tardes. Independientemente de la teoría de alejar de los aficionados el fútbol, que me parece lamentable, más lamentable todavía me parece llevar el fútbol a Arabia Saudí, un país que no respeta los derechos humanos en muchas ocasiones, y hay muchísimos ejemplos al respecto, por una cuestión estrictamente económica. Que se lo haga mirar. Hasta luego.
Oye, Marca, ¿cómo llamo de menos Ángel María Villar con todo lo que se le ha criticado? Vaya telita, Rubiales. Vaya telita. A ver si lo echan rápido de ahí, del cargo, porque está liando una que no vea.
Buenos días, amigos. A mí que alguien me explique cómo puede ser que el campeón de liga se enfrenta a subcampeón de liga y que el campeón de copa se enfrenta al rebotado de copa. Que menudo invento lo del sorteo, que no me extrañara que estuviera mañana. Porque vaya tela marinera, ¿eh? Y de eso poco se habla, pero vaya tela marinera. Un abrazo de Bizeta.
Hola, buenos días. Una vergüenza. Lo de Gareth Bale es una vergüenza. Yo lo que no entiendo es cómo sigue en el Real Madrid una temporada más. No hacemos más que el ridículo. Zidane en verano habla que lo va a echar, que lo mejor es que se vaya, que tenemos que aguantar este año aquí y encima riéndose de nosotros, cosa que ya se veía venir. Por favor, que no se ponga ni un minuto más la camiseta del Real Madrid, que se quede en Gales y se vaya a China o que haga lo que quiera. Un abrazo.
Pues va a ser que no, ¿eh? Que el único mensaje que había llegado de Bale era para atizarle. Con cierto respeto. A veces es complicado, ¿no?, mantenerlo cuando ves actitudes tan, tan egoístas de jugadores que deberían de estar, porque cobran mucha pasta, bastante más comprometidos con los clubes que le pagan. Y muy bien, pero bueno, vamos a ir rematando la faena. Baloncesto. Porque esta semana es grande, semana de clásico en la Euroliga, ¿verdad, Charly Santos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal?
Jueves, en el Wizzing Center, casi nada, ¿no? El primer Real Madrid-Barça de la temporada en Europa.
Jornada 8 de la Euroliga, a las 9 de la noche en el Wizzing Center, segunda vez que se enfrentan esta temporada, la segunda vez como local también para el Real Madrid después de la final de la Supercopa, que se acabó llevando el equipo de Pablo Lasso, y pendientes del parte médico, con un Barça que parece que va recuperando jugadores y que salvo Gürtel tiene a todos sus disponibles y Víctor Claver, el Real Madrid pendiente de Salameiri y de Felipe Reyes, que se siguen recuperando de sus dolencias y de saber qué pasará con Trey Tonkin, si se le activará por fin o no de cara a este partido que va a ser ese gran duelo sin duda de la jornada 8 de Euroliga. Llega el Barça con un gran balance de 6-1 en la competición, como líder junto al CSKA y junto al conjunto del Chacho Rodríguez, así que un partido interesante sobre todo en lo clasificatorio, porque si ganan los de Pesiche tendrían ya ese hueco de 3 victorias de ventaja contra el Real Madrid en una semana, Rafa, tranquila para Fuenlabrada, que prepara ese partido precisamente contra el Barcelona con una sonrisa después de su tercera victoria con remontada del pasado fin de semana ante el Baxi Manresa de Pedro Martínez, y también una semana que nos ha dejado una concentración de la selección femenina que ha arrancado hoy en Palencia para preparar esos 2 encuentros amistosos ante Francia del próximo viernes y domingo, que servirán también para preparar ese preolímpico, que es el siguiente gran reto de la federación, de esta selección, conseguir en febrero el pase directo para estar en Tokio 2020.
Pues lo de la selección española femenina es para casi tesina universitaria, después de que lleven 7 campeonatos consecutivos sin bajarse del podio. Tiene mucho mérito lo del equipo de Lucas Mondeló. Gracias, Charly. Charlaremos con ellas estos días, por supuesto, y mañana en la previa escucharemos a Lasso y a los jugadores del Real Madrid que comparecen antes de recibir al Barça el jueves en la 8ª jornada de la Euroliga de baloncesto. Ese clásico también en Europa. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Chao, Rafa, abrazo.
Mañana, además, es que Carlos Santos tiene su En la Media, no gusta el básquet, a las 3:30. Y yo, mañana es miércoles. Yo el jueves lo que tengo es, por supuesto, una cita con todos vosotros que voy a aprovechar para recordaros. Porque como cada jueves, este también tendréis un nuevo episodio del Iceberg disponible en marca.com. Os podéis suscribir a este podcast Marca de forma gratuita en plataformas como iTunes, iVoox o Spotify. Cada semana los protagonistas del deporte me cuentan para ti en el Iceberg sus historias. Os descubro la parte que no se ve del éxito en el deporte. Le doy las gracias a los medios que se han hecho eco del protagonista del último episodio, episodio 31, Sergi Barjuan, porque el que fue lateral izquierdo del Barça durante los años 90, Sergi Barjuan, habla de forma cruda de cómo fue su salida del Barça. Gracias, por ejemplo, al Diario Sport, que se hizo eco de este podcast Marca.
Podcast Marca.
Tú todos los títulos que tienes en tu palmarés los has conseguido con la camiseta del Barça, 3 ligas, 2 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Recopa Europa, 1 Supercopa de Europa, ese subcampeonato en la Champions de 1994. Ahora nos regocijamos en los títulos, en los buenos momentos, pero para ti la final de Milán fue el peor momento que hayas vivido en tu carrera. Acabas de llegar al primer equipo, pero ¿ha sido ese el peor momento o ha habido otro?
No, yo creo que he vivido uno que es, para mí es más duro, fue más duro, que fue la despedida del Barça cuando me echan, que me echan, soy creo el único jugador de la historia del club que echan haciendo una rueda de prensa y voy en muletas porque me acaban de operar. Entonces yo creo que es el momento más triste de mi carrera. Sí, es cierto que el 4-0 de la final de Copa, la Copa de Europa, bueno, hace años, resultado que ya no puedes modificar tampoco, pero que bueno, que al final lo que consigues es que sigues jugando, sigues intentando mejorar en lo que no hiciste bien ese partido, pero en esa gestión del último día en el Barça con mí, cuando tengo que despedir delante de la gente, delante de aficionados, delante de la prensa, y es en la sala de prensa y es con muletas, creo que es el momento un poco más negativo de toda mi carrera, ¿no?
Pues así nos contaba Sergi Barjuan cómo salió del Barça y el momento, esa salida que fue el más duro de su carrera. Episodio 31 del Iceberg, que lleva ya más de 11.000 descargas. Gracias a todos. Os podéis suscribir de forma gratuita en iVoox, iTunes o Spotify. Cada jueves os descubro la parte que no se ve del éxito en el deporte. Nos queda 1 minuto para despedirnos, así que prácticamente empezamos a agitar ya el pañuelo blanco.
El Iceberg con Rafa Sauquillo.
¿Quién será el protagonista este jueves del episodio número 32 del Iber? Intriga, emoción de barriga. Bueno, títulos de crédito, agradecimientos, porque aquí acaba el rodaje de esta película llamada Directo Marca. Estuvo al otro lado de, no la cámara, sino el cristal, Raquel Valero tocándonos los botones, tocándolos bien, en la parte técnica, en la producción, ya en el aclavo Y Nahuel Oliveri, te quedas con el hombre que ya entra en este estudio, al que le caliento la silla y que os va a saludar a las 3:01. Guillermo Salmerón, en la media, bajo par. Hasta mañana, 1:05. Adiós.